Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si está grabando porque hace como tres... No sé. Bien. Continuamos con... Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Vamos a continuar con el tema que nos toca para hoy, que es los posesorios. Y hoy nos centraremos en el interdicto de la recibir y recobrar la posesión. Y también en el desahucio. Desahucio por falta de pago de renta o por expiración de plazo, que son los que van por el juicio verbal. Bien, entonces, con la clase de hoy tenemos fin a lo que son los procesos sumarios referentes a la posesión. El juicio posesorio que vimos la semana pasada, hoy veremos el interdicto de adquirir por toda la posesión y el juicio del socio, 17, 18 y 19. Creo que la semana pasada nos quedamos con el procedimiento del interdicto. Ya sabemos lo que es interdictar, la ley de 1971, cómo lo regulaba, esa ley de procedimiento civil actual del 2000, le cambia el nombre, pero mantiene lo que es su sustancia, su esencia del procedimiento. Bien, y nos quedamos entonces con el interdicto de obra nueva. La nueva ley, como dijimos, mantenía ese interdicto, como los demás, ¿vale? Pero con la especialidad de juicio verbal. Ya dijimos, acordamos que la semana pasada dijimos que era como un totus revolutus, en el que están todos los procedimientos aglomerados dentro de un único procedimiento de juicio verbal, lo que cada uno tenía sus especialidades procedimentales específicas de cada uno. Pues bien, la finalidad de este, del interdicto de obra nueva, no es otra que suspender de manera provisional una obra. ¿Por qué? Porque está privando o porque está perturbando el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo un ejercicio de servidumbre, una servidumbre de vistas, una servidumbre de paso, una servidumbre de lo que sea. ¿Vale? Entonces, hasta que se resuelva sobre el derecho del dueño de la obra a realizarlo, el juez, en el momento que admite la demanda, va a mandar un oficio al dueño de la obra para que suspenda esa obra. Por tanto, vemos que hay una finalidad inmediata del interdicto de obra nueva, que es la suspensión o paralización inmediata de la obra. Por tanto, su finalidad inmediata es esa inmediatez en suspender la obra. ¿Y cuál es su finalidad genérica? Pues el evitar unos daños que de continuar con la obra resultasen irreparables. Finalidad específica, finalidad genérica. ¿Entendido? Bien, por lo tanto, la demanda que vamos a dirigir al juzgado es única y exclusivamente a obtener del juez una resolución de paralización de las obras. A través de este interdicto podemos proteger la posesión frente a los perjuicios que ella pues pueda producir la construcción de la obra nueva. Y también protege la posesión, como digo, pero además va a proteger la propiedad y cualquier otro derecho real que recaiga sobre el. aunque la jurisprudencia suele ser reacia a considerarla también los derechos personales como protegidos a través del inmigrante. Básicamente, lo que vamos a intentar con este intento, como digo, es paralizar la obra, porque si el vecino enfrente está levantando un tabique y está incluyendo las vistas, a través de ese intento haré que paralice la obra, tendré que prestar caución en el caso del dueño de la obra, que no quiera pararla, porque igual pararla es peor porque se pueden caer los tabiques, etcétera, etcétera. Entonces puede prestar caución el dueño de la obra para continuar con la edificación hasta mantenerlo construido. Bien, esto con respecto de los interdictos de obra nueva. El plazo, a diferencia de los otros interdictos que ya comentamos, la ley no exige un plazo para ese interdicto. No hay plazo de caducidad. Aunque lo lógico es que debemos de interponer este interdicto tan pronto como la obra se esté produciendo y genere esos plazos. La especialidad la vamos a encontrar, como hemos dicho, que dentro del juicio verbal vienen todos estos procedimientos, cada uno con sus especialidades. Pues bien, la especialidad de este procedimiento la vamos a encontrar en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que el tribunal, antes incluso de la citación para la vista, va a dirigir un oficio al dueño de la obra para que paralice esta obra. Esa sería su especialidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y ya para finalizar el tema de interdictos, vamos, esto creo que ya lo explicamos la semana pasada, ¿no? Vamos a dar un poquito al paso. Y luego nos quedaría el interdicto de demolición, el de demolición o el de obra ruinosa, que también se va a tramitar por el juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, este tipo de demanda, las cuales tienen que pretender que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o el derribo de una obra, de un edificio, de un árbol, de una columna o de cualquier otro objeto que amenace ruina o que esté en estado de ruina. Y con esa ruina, con esa amenaza de ruina, esté amenazando una futura o unos futuros daños a la propiedad o a la propiedad del que lo está demandando. Es decir, que a través de este procedimiento lo que se va a tratar es de demoler algo que está en ruina o que amenaza ruina, que se va a caer, y con esa caída lo que va a provocar es que a mi parcela, a mi vehículo, a lo que sea de mi propiedad, le cause daño. ¿Vale? La legitimación, por tanto, la legitimación activa es amplísima. Cualquiera, ¿vale?, que pueda resultar perjudicado por ese objeto, arma, columna, etcétera, que amenace ruina, cualquiera de ellos puede interponer esta demanda. Y la pasiva solamente va a corresponder al dueño o al usufructuario. Da igual el título, puede ser el título del nuevo propietario, al dueño o al que esté en ese momento disfrutando de la vida. Lo normal será que el actor pida en la demanda lo suyo, también cada uno tiene su estrategia procesal. Pero lo normal es que antes de la demanda o junto con la demanda se pidan medidas cautelares. Es lo normal. Algo que no he dicho con respecto a los verbales, pero bueno, lo comenté en el primer cuatrimestre, es el tema de la reconvención. Ya sabemos que la reconvención, si alguno quiere reconvenir, imagínate el dueño de la obra y esto quiere reconvenir, no puede. ¿Por qué? Porque ya dijimos que todos estos procedimientos sumarios, por la estructura sumaria de la posesión, o como el que vamos a ver ahora, el desahucio, por el pago de rentas, o por la extensión del plazo, todos estos son procesos sumarios de condición limitada, es decir, que no producen cosa juzgada, y por lo tanto, si no producen cosa juzgada, no es posible plantear reconvención. ¿Eso que quede claro? Y vamos a hablar de este procedimiento que tengo aquí preparado en la pizarra, que es el procedimiento de la tutela de la de donde está la posesoria, pero de recuperación de la posesión de esas viviendas que son ocupadas ilegalmente. El tema que habéis escuchado, interdicto y ocupa, ¿no? Una cuestión fundamental que os digo, no está en el libro, pero lo voy a decir por si alguno le pasa. Cuando hay una ocupación ilegal de vivienda, cuando tú vas a comprar el pan o te vas de un fin de semana a la playa y vuelves y te encuentras la vivienda ocupada, ¿cuál es la opción que tenemos que hacer? Ir a ese procedimiento de tutela sumaria de la posesión, o debemos de ir a un procedimiento penal de usurpación. ¿Cuál sería la opción más aconsejable? Para mí, la opción más aconsejable es siempre ir a la vía penal. Pero ojo, para ir a la vía penal es necesario que no hayan pasado más de, creo, si no voy mal informado, 48 o 72. Creo que son 48. Así que son 2 días. Si pasan 2 días y tú no has denunciado la ocupación ilegal, es decir, vía penal, delito de usurpación de bien inmueble, se entiende que esa persona tiene derecho o no a permanecer. Y para determinar si tiene derecho o no a permanecer en ese inmueble, tendríamos que ir al procedimiento civil que vamos a ver ahora. Por tanto, es aconsejable que si alguien se mete en la vivienda, automáticamente denunciemos el delito de usurpación, porque es súper rápido. Se tomaría declaración a esta persona, se le recabarían los títulos de propiedad, si los tiene o si no los tiene, automáticamente, o sea, si tiene título de propiedad, a poder tener un contrato, lo que sea, ¿vale? Justificar su posesión, mejor dicho, la propiedad, justificar su posesión, y, bueno, en ese caso, pues, se permanecería la vivienda. Pero cuando vemos que alguien se ha metido, ha roto la puerta y se ha metido en la vivienda, hay violencia a la vivienda y pasan estas y no pasan más de 2 días, lo más seguro, por no decirte el 100%, el 99,9%, que esta persona vaya a ser desalojada. Vaya a ser desalojada porque no va a poder justificar la propiedad, no va a poder justificar su derecho posesor, ¿vale? Su ius possidendi. No va a poder justificar. Pero si pasan esos 2 días, tenemos que ir al procedimiento civil, lo que va a ser más costoso, más largo y más engorroso, ¿vale? Además de que en ese procedimiento por lo civil le hará falta al procurador, porque es un procedimiento por materia y por tanto al procurador. En cambio, si voy por la vía penal, no me haría falta al procurador, a menos que yo quiera ejercer la acusación particular. Además, no es necesario tampoco, porque al ser un delito leve, el delito de usurpación por extensión de su pena es un delito leve y sería automático, habría sentencia, se le condenaría, abandonaría el inmueble y ya está. ¿Entendido? Es mucho más rápido. Dicho esto, para que lo tengáis en cuenta, si tenéis cualquier duda, pues me podéis mandar un correo si tenéis algo que comentar, me podéis consultar al mail. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar de este procedimiento de juicio verbal para recuperar la posesión. ¿Sí? También amarillo. Bien, el objeto de este procedimiento se reconduce a una cuestión fundamental, que no es otra que es la de recuperar una vivienda, fijaos bien, o parte de ella. ¿Vale? recuperamos una vivienda o parte de ella. Por tanto, no es aplicable este interdicto para recuperar fincas rústicas ni tampoco locales de negocio, ni aunque fueran esos locales de negocio urbanos, ni tampoco para reclamar esta vivienda o parte de ella cuando integren partes de una comunidad horizontal. Ejemplo. Si en mi finca, donde yo vivo, tuviese una portería, donde antiguamente estaba el portero que le daba las cartas y tal, y viene un ocupa y se mete a vivir en la portería, no podría utilizar este procedimiento. ¿Vale? Solamente cabe para viviendas urbanas o partes de ellas, es decir, viviendas urbanas. Lo que resta el poder ir a este tipo de procedimiento a las que sean de carácter rústico, lo que resta a poder ir como es vivienda, ya queda fuera local de negocio, y como es vivienda, también queda fuera las partes que integren una propiedad en comunidad horizontal, no de propiedad horizontal. ¿Cómo entonces vamos a qué procedimiento debo de ir? Muy sencillo. Cuando hay un... Yo lo resumiré así. Si hay contrato, ¿vale? Cuando hay un contrato de arrendamiento y pasa el plazo y no te vas, si hay contrato y no te quieres ir, ¿vale? Pero hay contrato y consentimiento. O sea, yo contrato contigo, el arrendante de la casa, llega, no me pagas o lo que sea y no te quieres ir. Pero hay contrato y consentimiento. Tengo que ir al desahucio por falta de pago o por expiración del plazo. Que lo veremos a continuación. Si no hay contrato y hay consentimiento, por ejemplo, vente a vivir a mi casa, que te veo muy abandonado y tal, vente a vivir a mi casa, que yo en mi casa te la presto para que durante un mes puedas buscarte la vida y luego no te quieres ir, tengo que echar mano del desahucio de precario, porque no hay contrato, nunca ha habido contrato, pero hay consentimiento, desahucio de precario, del 250.2. Ese tiene cosa juzgada, ese no es sumario, y por tanto, ese no es de cognición libre. Ahora, si no hay consentimiento y tampoco hay contrato, vamos al interdicto de ocupa. ¿Entendido? La ocupación de la vivienda, por lo tanto, tiene que suceder para ir a este procedimiento. Sin consentimiento del titular y sin título legítimo que pueda utilizar. Sin título y sin consentimiento. En cuanto a la legitimación, la legitimación activa va a ser persona física, veremos que también cabe la persona jurídica, pero con matiz. En cuanto a las personas físicas que podemos utilizar este interdicto, tenemos que ser propietarios o poseedores legítimos. Es decir, el poseedor de hecho, el que tiene el ius possessionis, es el que tiene la legitimación activa. Por tanto, poseedor jurídico. No el poseedor de hecho, sino el poseedor jurídico es aquella persona física que es propietaria o poseedora legítima, ¿vale? Al poseedor jurídico, o el que es el ius possessionis, no el ius possidentis, ¿vale? Aquí hablamos del ius possessionis o poseedor jurídico. Pues bien, si el propietario hubiera suscrito con un tercero un contrato de arrendamiento o de usufructo, quien ostentaría la legitimación sería el arrendatario, no el nudo propietario. Porque estamos hablando que es el poseedor jurídico, no el poseedor de hecho. Si yo alquilo mi piso, si yo te alquilo mi piso a ti y te vas 2 meses a Italia y cuando vuelves se te ha metido una familia de ocupas a vivir ahí, el que tiene la legitimación activa para interponer ese procedimiento eres tú, no yo. ¿Vale? Porque el poseedor jurídico eres tú. ¿Vale? Bien. Si os fijáis, la legitimación del demandante aquí es jurídica, lo cual lo está diferenciando al resto de interdictos que hemos visto, en los que la legitimación allí la ostentaban los poseedores de hecho, o sea, el que ostentaba el ius possidendi o el derecho de poseer. No el poseedor jurídico, sino el poseedor de hecho. Es una diferencia fundamental que tenemos que ver, que distinguir. ¿Vale? A la hora de la pregunta de examen, como nos la puedan hacer, tenemos claro, en un interdicto de obra nueva, en un interdicto de lo que sea, ¿vale?, el que tiene la legitimación es el poseedor de hecho, el que está ahí. En cambio, en el interdicto de ocupa, la legitimación activa la tiene el poseedor jurídico. De tal manera que si el nudo propietario ha arrendado la vivienda a otra persona o ha otorgado derechos de usufructo sobre la vivienda, será el usufructuario o el arrendatario el que tendría la legitimación activa para interponer la pretensión. Con respecto a las personas jurídicas, ya decimos, por tanto, que no tienen legitimación. Si hablamos de las asociaciones, como asociaciones, ¿son personas jurídicas? Bueno, no son personas físicas, son asociaciones. Con respecto a estas asociaciones, vamos a distinguir dos tipos. Las que tengan ánimo de lucro, una entidad que tenga ánimo de lucro, de afuera no puede interponer esta pretensión, y aquellas que no tengan ánimo de lucro y tengan derecho a poseerla, pero cuando ejerciten el ius possidendi, o sea, si yo cedo o arriendo mi vivienda a una ONG, sería esa ONG por el derecho de poseer el ius possidendi que podría ejecutar la acción. ¿Entendéis? En cambio, si es una corporación local o es una mercantil, una sociedad anónima, una sociedad limitada, estas no pueden, a menos que sean de vivienda social. Yo digo que una SA y una SB no van a ser de vivienda social. De una corporación local, de ayuntamiento, cosas así, sí que pueden tener ese margen, ¿vale? Por lo tanto, las corporaciones locales, que no solo puedan ser poseedoras legítimas, sino también propietarias, tienen que serlo en los casos de que tengan vivienda social. Si no hay vivienda, si no son propietarias de vivienda social, y se le mete un ocupa, no puede utilizar ese procedimiento. Pregunta, ¿y qué procedimiento deberían de usar? Es decir, si un fondo buitre, un banco, porque esto también me lo ha dicho mucha gente, o lo comento, si está claro que cuando hay un consentimiento y un contrato y se incumple, me voy al desahucio, cuando no hay contrato pero hay consentimiento, me voy a un precario. Cuando no hay ni consentimiento ni contrato, me tengo que ir a este procedimiento, y vemos que este procedimiento solamente lo pueden utilizar personas físicas y no personas jurídicas como una mercantil. ¿Qué ocurre cuando a un banco se le mete a vivir en ese piso un ocupa? ¿De qué herramienta tiene que tirar? Pues tiene que echar mano de un desahucio de precario. No puedo utilizar el desahucio normal, porque es el contrato, y no puede utilizar ese porque no es persona física. Lo que le queda es el de precario o el penal, el de usurpación. ¿Vale? Y bueno, la legitimación pasiva, ¿quién la va a ostentar? Pues naturalmente el ocupa. ¿Vale? El ocupa va a ser el poseedor de hecho, este poseedor de hecho que no tiene título legítimo y en el que tampoco ha habido ningún acto que lo convierta en poseedor jurídico, ni mucho menos en el poder de titular de esta propiedad. Por tanto, el ocupa sería el que tenga legitimación pasiva. Ojo, que el ocupa puede tener un título que justifique esa propiedad, el ocupa puede tener un título que justifique la cuestión. Veremos que luego tiene que aportar cuando le entraba toda la demanda, tendrá plazo para aportar. De hecho, el artículo 467 le dice que se podrá dirigir genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda sin perjuicio de la notificación que se realice a quien en concreto se halle el inmueble. Lo normal es que si alguien se mete en la vivienda, si llamas una vez, te abrirá uno, si llamas una vez, te abrirá otro, y sabes otra vez, igual ni nada. No sabes quién está ocupando la vivienda. De todas maneras, esto es al actor, siempre, de acuerdo con el derecho procesal civil, le toca la carga de indagar y de determinar en la demanda la identificación del demandado. Pero no así en este tipo de procedimiento, porque es súper difícil demostrar quién está ocupando la vivienda. Por tanto, en este procedimiento al actor no le va a asistir la carga de indagar mediante sus investigaciones personales o por vía de diligencias preliminares quién es el que está ocupando la vivienda. De hecho, la demanda se va a dirigir, interpongo demanda, contra los ignorados ocupantes de la vivienda. Pero si sabemos que uno de ellos es Pepito Flores, pues dirigirán a la contra Pepito Flores y demás ocupantes ignorados de la vivienda. Una vez que hemos efectuado la identificación, tenemos que dar clavado la demanda a los servicios públicos asistenciales competentes en materia de política social, a cargo del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma, para que ofrezcan una alternativa de vivienda. Una alternativa de vivienda, ¿no? No se puede quedar en la calle, pues se tiene que quedar, pero para ello tendrán que dar su consentimiento, de acuerdo con la protección de datos, para poner esto en conocimiento de los servicios públicos sociales en materia de política social y de vivienda. En este procedimiento, una vez que hemos dado traslado de esta demanda, es posible que el demandante hubiera, que será lo normal, vamos, ¿no? El demandante lo normal será que solicite la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. Esto es lo que viene en el artículo 441, en el apartado primero de este artículo bis. Pretensión que es consustancial a este tipo de intervención. Si yo quiero recuperar la posesión, lo que tengo que pedir en la demanda es la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. Y cuya ausencia va a provocar la apertura de un simple juicio verbal, en el que, a pesar del objeto en una cuestión meramente jurídica, consistente en que se aporte el título que justifique esa posesión, pues, por tanto, no debería haber ninguna de las partes solicitar el procedimiento de la prueba. ¿Por qué? Porque es tema jurídico, es tema de documentar. Y por ello se dice que en ese procedimiento no hay vista. Es un procedimiento sin vista. Porque cuando estudiamos el tema verbal o ordinario, dijimos que cuando la única prueba se basa en la prueba de documento o cuando no hay hechos controvertidos, o sea, el tema de interpretación jurídica, no va a haber prueba. Como aquí, de lo que se trata es de una cuestión meramente jurídica, y que consiste en aportar unos títulos que justifican la posesión, por tanto, es innecesaria la celebración de esta. En cuanto a la sentencia, que nos habla la sentencia inmediata, esta sentencia, cuando hablamos de si tiene o no tiene efecto de cosa juzgada, vamos a hacer un poquito más, vamos a ir a hacer. Está claro que estos procedimientos, al ser sumarios, aquí el libro no lo dice, pero yo os lo adelanto. Si lo queréis poner en el examen, no estaría mal. Porque, pese a ser procedimientos que no producen cosa juzgada, hasta aquí estamos de acuerdo, este procedimiento sí que tiene cosa juzgada sobre la posesión. Es decir, sobre el resto, sobre lo que es el derecho, sobre la cosa, sobre eso no tiene cosa juzgada, pero sobre lo que ha sido objeto de esa posesión, sobre lo que se ha tratado, sí. Es decir, que si yo pongo demanda contra fulanito porque me ha ocupado ilegalmente la vivienda y dice el juez que tiene título bastante, que le sirve para justificar su posesión, yo mañana no puedo poner otra demanda en base a lo mismo. ¿Me entendéis? Porque hay cosa juzgada sobre la posesión, no sobre el derecho sobre la cosa, que es, valga la redundancia, otra cosa distinta. Por tanto, la sentencia tendrá efecto de cosa juzgada sobre la posesión y no tendrá cosa juzgada sobre lo que es el derecho sobre la cosa. La sentencia va a permitir su ejecución. Una vez tengamos sentencia, podremos ir a la ejecución como en el verbal de desahucio, sin necesidad de que transcurran 20 días. El artículo 548 nos dice que para poder ejecutar una sentencia tenemos que esperar 20 días después de que esa sentencia es firme. Pues bien, aquí no hay que esperar. Como en el desahucio no hay que esperar y como en el monitorio tampoco hay que esperar. ¿Vale? En el momento que se dicta sentencia, puede instar la ejecución. Tanto el párrafo 1 del artículo 441 como el apartado 1 del artículo 444 contemplan la posibilidad de poner fin a este procedimiento mediante dos resoluciones, o auto o sentencia inmediata. Cuando se va a dictar auto, fijaos que esto es un poco curioso. Si imaginémonos que cuando le han trasladado la demanda, el actor justifica su posesión. ¿Vale? En este caso, si el actor justifica, tenemos que sobreseer el asunto, sin perjuicio, como digo, del que el auténtico titular de la posesión jurídica pueda intervenir en el proceso al amparo del artículo 13 de la Ley de Protección Civil y antes de que se proceda a la acción. En cualquier caso, esta resolución, como hemos dicho antes, no va a producir efectos de cosa juzgada con respecto al derecho sobre la cosa, porque su titular jurídico, su poseedor jurídico, puede interponer nuevo derecho. Pero lo que es sobre lo que se ha debatido, sobre eso ya, sí que hay cosa. Bueno, pues el auto inmediato se encuentra contemplado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 441, en el cual dice que una vez solicitada la inmediata entrega de la posesión, y, por otro lado, impone al demandado la carga de la prueba de que en los 5 primeros días de los días que tiene para contestar justifique su situación. Si no aporta justificación, el tribunal, mediante auto, ¿vale? Ordenará la inmediata entrega de la posesión, siempre que el título que acompañe en la demanda fuera bastante a criterio del tribunal. ¿Vale? Es decir, que si en esos 5 días el demandado no justifica, porque no comparece o porque no aporta, no justifica su situación posesoria, se dictaría un auto inmediato. ¿Vale? ¿Entendido? Y si aporta justificación, pues habría que ir a lo que hemos dicho antes, a esta sentencia inmediata que no sería necesaria a la vista, porque la única prueba sería el documento, lo que es una cuestión meramente jurídica. Por ello, la sentencia inmediata va a suceder siempre que el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión y el demandado hubiera aportado un título y el tribunal entienda que el título que aporta el demandante da mejores garantías o mejor acreditación que el que ha aportado él. Por ello, los medios que tenemos de impugnar esa resolución, como hemos dicho, que puede haber un auto o puede haber una sentencia, si el demandado hubiera contestado la demanda, la resolución estimatoria o de archivo será por auto. Fijaos, si el demandado contesta la demanda, le demos la razón a uno o le demos la razón al otro, será a través de auto. Y contra este auto no cabe recurso. En cambio, si no se ha instaurado el contradictorio, es decir, que el demandado no ha contestado, no hubiera formulado contestación, se tiene de inmediato a dictar sentencia. Y en esta sentencia se puede imponer a la OCUPA, pues, el recurso de apelación. ¿Vale? Habría que notificar la sentencia y podría apelar. En cambio, no puede utilizar el recurso de audiencia rebelde. ¿Por qué? Porque al haber sido notificado personalmente de la existencia de ese proceso y no haber querido comparecer, es un rebelde, digamos, en minúscula. Ya vimos en el primer cuatrimestre, por la lado de los recursos, en la audiencia rebelde, lo puede utilizar una persona que no ha tenido conocimiento nunca del pleito. El que nunca ha sabido que había un pleito contra él. Sí. Por tanto, se le da rebeldía, se publica en el TEPU, el tablero de dictar un judicial único, a la declaración de rebeldía, y hasta que llega la sentencia, se intentará la notificación para pagar la sentencia. No se puede, tendría a mano ese medio de rescisión de sentencia firme como es el recurso de audiencia. En cambio, si una persona es conocedora de que hay un procedimiento contra él y no se persona, se queda rebelde, pero esta persona, el único recurso del que puede echar mano es la apelación y no el de audiencia rebelde. ¿Por qué? Porque ya era conocedor de que había un procedimiento instado contra él. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí os he dejado un resumen de ese procedimiento para que lo... Bien, vamos antes de pasar al desahucio, vamos a hablar del último interdicto, que no hemos hablado, porque creo que lo metí la semana pasada, pero si no, lo digo más, porque en el libro, que es el verbal sobre la posesión de los bienes adquiridos por herencia. Ya que no, me suena lo comentaba antes. Continúo. Vale. Está en la página 300. En el 384, ¿vale? Bien, en este procedimiento de adquirir los bienes por herencia, un intento de adquirir la posesión, esta figura es sucesora directa del antiguo interdicto de adquirir. Y el objeto de este procedimiento es que el tribunal ponga en posesión de bienes a aquel que los hubiera adquirido por herencia, si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o de usufructo. Por tanto, la legitimación activa aquí la va a tener aquella persona que pretenda haber adquirido los bienes a título de herencia. Por tanto, la justificación la tienen que hacer a través del testamento o a través de un habilitestato o a través de un legado o a través de cualquier otro título que justifique esa legitimación. La legitimación pasiva, a quien pretenda oponerse a la posesión que se está solicitando. En ningún caso se puede dirigir la demanda a quien posea los bienes a título de dueño o usufructuario, porque ya están poseídos. ¿Vale? Sería el de recobrar la posesión, en todo caso, pero no en un bien adquirido por herencia. Por lo tanto, esto es importantísimo. En la legitimación la tiene aquel que pretende haber adquirido algo por herencia, por legado, por habilitestato, ¿vale? Y tendrá que aportar por la demanda un título justificativo, el testamento, el legado. La pasiva es el que se oponga a que el otro posea, pero esa persona no tiene que estar poseyendo el título de dueño, porque entonces, o de usufructuario, porque entonces el actor no podría haber utilizado este proceso. ¿Vale? ¿Motivo de contestación a la demanda? Procedimiento inadecuado, sería la cuestión. El plazo, un año, plazo de caducidad, obviamente, un año, desde que se produjo el fallecimiento o la declaración de la vejez. ¿Vale? Un año. La competencia territorial para hacer ese procedimiento, competencia objetiva, está claro, que es el juez de primera instancia, y la competencia territorial sería el del lugar en donde esté el bien cuya posesión se pide. Por lo tanto, es una excepción al fuero general del domicilio del demandado. Normalmente cuando demandamos a una persona física es domicilio del demandado donde tenemos que dirigir la demanda. En este caso es domicilio de donde esté el bien que se quiere poseer. A la demanda tendremos que acompañar un documento donde conste la sucesión hereditaria a favor del solicitante y una relación de testigos que puedan declarar que nadie posee esos bienes a título de dueño o de usufructo. En este sentido, la letrada o el letrado de la administración de justicia tendrá que llamar a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, el tribunal dictará un auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada. Y este auto tendrá que ser publicado por edicto que se van a insertar, como digo, en el tablero digital judicial público. ¿Para qué? Pues para que sea de pleno conocimiento por todos y si alguno quiere reclamarlo, pues ahí. Bien, pues dicho esto, ya hemos terminado el tema y nos vamos ahora a la lección 19. Que es el juicio de desahucio. Bueno, el procedimiento de desahucio, hay unas notas importantes, ya hemos comentado al inicio, el desahucio por falta de pago de rentas o por expiración del contrato, es decir, hay un contrato y hay un consentimiento. No vamos a hablar en esta clase del desahucio de precario, que ese sí que tiene cosas fundadas, y es porque hay consentimiento y no hay contrato, eso es como un ordinario, se cambia por la regla, ya es verdad, pero con los efectos de cosa fundada, con los efectos de condición amplia, ¿vale? Cabía de convención, es decir, con todas las características de lo que conlleva un proceso plenario. Bueno, pues el procedimiento de desahucio, con la ley de 2011, se le introdujo una técnica monitoria, pero solamente a los humanos, en los que en ese sentido se permite al demandante anunciar en la demanda su compromiso de condonar la deuda. Si llevas, te perdono la deuda. Pero el plazo que hay que darle para que desaloje es un mínimo de 15 días. ¿Vale? Pero es una técnica monitoria que se introdujo por la ley del 2011. En el sentido de decir, bueno, lo que quiero es que te vaya, no me pagues nada, vete y hazlo. ¿Vale? Los motivos que podemos ir a este desahucio del 250.1 de la ley es por falta de pago de renta o cantidades debidas o análoga, ¿vale? Veremos que son estas, y por expiración del plazo legal o contractual fijado. En la demanda también podemos pedir que podemos interesar que se tenga por solicitada ya la ejecución para el caso de que el demandado no asista a la vista. ¿Vale? Ya tenemos, digamos que en el decreto de admisión va a haber una fecha inicial para el caso de que no vaya y otra fecha para el caso de que no. ¿Vale? Hay dos fechas del lanzamiento. Que no confundamos otra cosa. No lo mismo lanzamiento que desahucio. El desahucio exprés, el desahucio rápido, como queréis llamarlo, está claro que es muy rápido. 20 días para contestar, sentencia. Eso es el desahucio. Otra cosa muy distinta es el lanzamiento. Porque pese a que tú tengas una sentencia de desahucio, esta persona puede no irse durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se pueda amarrar a la ley de segunda oportunidad o se pueda agarrar a la ley de vulnerabilidad, a las personas ciertamente vulnerables, que quedan son los requisitos, pero es eso. Es decir, tú tienes una sentencia de desahucio, pero esa persona igual no se va en mucho, ¿vale? Porque está amparada en esa ley. Dicho esto, la competencia para conocer de este procedimiento va a ser objetiva a juez de primera instancia y territorial, como es foro imperativo, del 52.1.7 de la ley de procedimiento civil, bueno, tendrá que interponer esa demanda ante juez de primera instancia del lugar en donde esté o donde radique la gente. La legitimación activa va a corresponder al dueño, al usufructuario o a cualquier otra persona que tenga derecho a poseer. Y la pasiva, al que está. Al que está y no se va porque ha expirado el plazo, y al que está y no se va porque no paga las rentas. Solamente en los arrendamientos urbanos se va a permitir que el demandante pueda anunciar ese compromiso que hemos dicho. Solamente los urbanos. El desahucio es por finca urbana, por finca rústica. Desahucio. Lo que pasa es que el desahucio por falta de pago por desviación de pago. Lo único que ocurre es que en los desahucios de finca urbana es donde se va a permitir que el arrendador condone las deudas del arrendamiento al deudor a cambio de que éste se vaya en un plazo voluntario, ¿vale? Que tiene que indicarle el arrendado, el inquilino, pero que no puede ser inferior a 15 días. Igualmente, en el decreto de admisión, cuando se presenta la demanda, el letrado dictará un decreto de admisión, se tiene que informar al demandado de la posibilidad que tiene de acudir a las administraciones públicas, autonómicas o locales competentes en materia de vivienda. ¿Para qué? Pues para que puedan valorar su riesgo de exclusión social. ¿Para qué? A efectos de determinar o diferenciar su posible situación de vulnerabilidad. Esto es importante. Y hay que advertírselo, hay que comunicárselo al demandado en ese decreto de admisión. También se va a comunicar de manera inmediata y de oficio por el juzgado que existe este procedimiento y se va a comunicar a estas administraciones autonómicas y locales. ¿Para qué? Para que evalúen el riesgo de estas personas. ¿Para qué? Pues para que puedan verificar su situación de vulnerabilidad y en el momento de que la hayan valorado, dirigirá al juzgado una propuesta alternativa de vivienda libre. O sea, se intenta una demanda, se emite un decreto, se pone en conocimiento del deudor la posibilidad que tiene de acudir a estas administraciones y a la vez se lo comunico a la administración pública, autonómica, competente, de vivienda social, para que evalúe la situación de vulnerabilidad de esa persona. ¿Con qué objeto? Con que esa persona se le ofrezca una alternativa de vivienda digna. Bien. En caso de que los entes sociales confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo tiene que notificar inmediatamente al juzgado o en un plazo máximo de 10 días. Una vez que el juzgado recibe esta comunicación, tiene que dar traslado al letrado, va a dar traslado a las partes para que en 5 días puedan instar lo que a su derecho convenga en el sentido de que se proceda a suspender la fecha de la aprobación de la vista o el lanzamiento, de ser necesaria la suspensión de esa. Y una vez que se presentan los escritos de unos y de otros, el tribunal tendrá que dictar un auto para sobre si suspende o si no suspende el proceso. ¿Vale? Porque no podemos desahuciar a una persona que esté en situación de vulnerabilidad y, por ejemplo, no haya vivienda en ese sentido. Ya digo, una vez presentados los escritos por las partes, la administración y demás, el tribunal tiene que resolver, dictar un auto, una vez, básicamente se va a guiar por lo que le diga la administración, ¿no? Sobre si suspende el procedimiento o si no lo suspende. Y contra la sentencia que se dicte, recordar que en este procedimiento de desahucio, la sentencia, no cabe recurso de queja, básicamente porque ya sabéis que la apelación se plantea directamente ante el órgano juez, ante el juez de primera instancia, ante la audiencia provincial, ante el órgano juez. Con la última reforma, la apelación ya no se interpone ante la CUO, ante el que ha dictado la sentencia, sino que se interpone ante el superior directamente, ante la CUO, ante la audiencia provincial. Por lo tanto, ya no cabe recurso de queja por inadmisión de la parte. ¿Por qué? Porque la dirigimos directamente a la audiencia provincial. Es más, para poder recurrir en el caso de la apelación, el deudor, el desahuciado, tendrá que hablar, que es uno de los requisitos especiales que tienen los recursos, tendrá que pagar las cantidades debidas si quiere recurrir. ¿Vale? Bien, en cuanto a la demanda, hemos dicho que es, fijaos, puede dirigir en lo que es, lo tenemos, os he puesto también un esquema del desahucio, ¿eh? Para que lo. Mira, los requisitos especiales de la demanda los tenemos aquí, circunstancias que puedan o no concurrir a la inhabilitación de la acción, eso es un requisito, ¿vale? Y el pago de la tasa. Es un requisito. O se da o no transmite la demanda. Y lo que es un código facultativo sería lo de la oferta del compromiso de condono. Las acciones que se van a hacer en el decreto de admisión, opciones de este procedimiento, básicamente esto va a ser lo más importante. Y luego, en cuanto a las opciones, atendiendo a lo que haga el deudor, pues puede pagar y desalojar, puede desalojar y no pagar, puede pagar y no desalojar, no pagar y no desalojar, ¿vale? Y aquí tenéis las posibles consecuencias de sus actos. Es decir, que si no paga y no desaloja, habría un decreto del letrado, un decreto que luego podríamos ir directamente a la ejecución dineraria y a fijar una fecha de lanzamiento que ya estaría en ese decreto de admisión. Otra cuestión es que puede comparecer y oponerse. Si comparece y se opone, habría una vista que puede terminar de cualquiera de estas formas. Es un esquema muy completito, lo podéis descargar y... ¿Vale? Pues bien, pues lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, en el que ya estamos en la tutoría número 10, ¿vale? Esta es la 9, vamos a la tutoría 10, y en esa tutoría 10 nos tocaría ver, si queréis cualquier duda o lo que sea, ¿vale? Lo podemos probar. Iríamos al proceso o a juicio cambiario y al monitorio, es decir, entraríamos ya en los declarativos especiales. ¿Vale? Pues bien, pues un abrazo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.